¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el problema?
Yo no entiendo el inglés, entonces no entendía lo que salía
Yo
en la
tampoco.
pantalla.
Yo
Qué
tampoco
terrible.
entiendo inglés. Yo tampoco entiendo nada de inglés. Nada.
Mentiroso, tenéis que
Mira, yo a
saberlo. ¿Cómo
veces
no
no
voy a
entiendo ni
saber?
el español, así que mucho menos.
Claro, no sé
Pero
inglés.
es que ese otro. ¿Ah?
Porque soy hijo de la educación pública y no estudié inglés después, así que soy absolutamente ignorante. Es más, el segundo medio en mi colegio existía la alternativa de elegir inglés o francés.
O
Y
francés, sí.
obviamente que elegí francés porque era más fácil. Entonces, además, mi inglés es hasta primero medio nomás, Ignacio.
O sea, Monsieur
Oh.
Papini,
Un, deux, trois, quatre. Igual
Papini.
a mí, hay personas que me han
No, je ne
confundido.
parle pas français. Ah, la única vez que me
Exacto. Je t'aime, por ejemplo.
Claro.
Je t'aime.
Y sin ti no existe, pa.
Claro, me han confundido con francés, pero de la Villa Francia, que es otro tema, nada que ver con el país. Pero inglés nada, así que Ignacia, estamos iguales.
Oye, pero el otro día vieron esa noticia del carabinero que le hablaba en portugués a unos portugueses, evidentemente, en el norte. Oye, pero súper bien, qué bueno. O sea, eso sí que lo encuentro bueno. Yo encuentro que deberían tener un poquito, porque ya que tenemos esta diversidad de gente que nos llega a nuestro país, vamos a estar hablando en creolé prontamente.
Creole, claro,
O sea,
que
en 20 años
el.
vamos a tener carabinero haitiano, así que no va a haber ningún problema.
Claro, oye, Jean Boseyur.
Sí,
Jean
no, pero me
Boseyur.
refiero a que van a estar, sus padres van a ser avecindados a Chile, por lo tanto van a tener la
Sí,
lengua
po.
materna más el español, por lo tanto van a hablar
Claro. Bueno, la Grace habla muy bien portugués, Ignacio.
Es uno falo portugués, muy
Mira.
bueno.
Mira, Sonia Braga en el programa hoy día, invitada especial Sonia Braga.
¿Tú cachas quién?
Portugués bonito.
¡Obrigada,
Obrigado.
bambino!
Una menina muy costosa. No, muy costosa
También
no,
era
porque
muy
muy
costosa,
costosa
no. Muy
muy costosa
bonita.
tiene otra traducción.
Exacto.
Si hay que
Muy
tener cuidado
gustosa
con.
es como sabrosa.
Claro,
Esa es la traducción.
y eso no me cabe duda que lo es la Grace, pero yo no tengo la facultad ni la patudez como para poder decirlo. No lo pongo en duda, todo lo contrario, pero claro, no tengo esa cercanía para decirle eso. En fin, bien.
Ay, señor.
Grace, hablemos de tu
Bueno.
amiga Pamela Díaz. No, no, mentira, mentira, nada que ver. No,
Cuando
no,
tú
no,
quieras,
no,
tú
si era una
venís el
broma,
fin
era
de
una
semana,
broma.
saludos te mando.
No, sí, ¿estuviste con ella el fin de semana? Tú sabes, yo
Sí,
estoy
porque estaba de
trabajando
cumpleaños mi
nuevamente con Pamela
hermana.
Díaz.
Estaba de cumpleaños mi hermana el sábado.
Ah, mira.
Así que estuvimos juntas
Ah,
ahí.
claro, la Lili.
¿Sí?
Pero claro, más conocida como la chica Lili,
Como
que
la chica Lili.
la última vez que la vi me hizo mucho bullying producto de mis pechugas. Pero igual ahora estoy más flaco, así que, pero la última vez que me vio, oye, qué manera de hacerme bullying la chica Lili. Es muy
Le gusta
simpática
el
la
bullying, a
Lili.
mí me ha hecho bullying toda la vida.
Bueno, te quiero decir algo, Ignacia, y a
Dígame.
las personas que nos escuchan, van a decir, ¡ay, los gallos faranduleros! No, no, no somos faranduleros. Quiero desclasificar algo.
Desclasifique.
Sin temor a equivocarme, como dicen los cíticos, y arriesgando demanda, pero a esta altura de la vida una demanda
Yo le
incluso podría
compuché
hacerme
una onda
entretenida
más.
la vida. Pamela Díaz
¿Ya?
copia e imita a la chica Lee, a la chica Lee. Comenta la Grace. ¿Sí o no, Grace?
No, mira, yo les voy a contar la verdad a la milanesa. Siempre todo el mundo ha creído que los ademanes de la Pamela son como muy de ella, y cuando conocen a mi hermana le dicen, ay, esta se ha juntado tanto con la Pame que está igual. Hasta que me conocen a mí. Y ahí dice, ah, parece que no venían de ahí todos los ademanes.
Ah, no es de la. O sea, la chica Lili te copió a ti.
No, no, no. Lo que pasa es que nosotros tenemos
Ah.
mucho movimiento igual a mi mamá. Mi mamá era así. Entonces,
Ya.
somos así, locas por naturaleza, y tantos años conociendo a la Pamela, la Lili,
Por
obviamente.
favor, no tra. Por favor, yo te voy a pedir una cosa, Grace. Yo te voy a pedir más respeto con mi amiga Pamela Díaz. Decir que la negra es
No,
loca,
yo digo por mi
encuentro que.
hermana.
Ah, no, porque la Pamela Díaz no es loca. Lo que pasa es que
No.
nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, no la entendemos, que otros sí.
Exacto. Tal
Claro,
cual. No, es
para
un
ser
7
riguroso.
la Pame, yo la quiero muchísimo, así que
Sí, yo también.
todo son las cosas buenas.
Yo también, porque es una gran mujer y a ella le carga mostrar su lado humano, porque a ella le gusta mostrarse como dura, como ruda, como. Y la Pamela Díaz es, o sea, si hay alguien buena amiga, es la Pamela Díaz. Pero claro, no lo anda publicando.
Centro líquido tiene,
No lo
es
anda
un sol.
publicando, no te anda
Exacto.
abrazando, no. Ella es buena amiga, leal a morir. Así que yo la quiero mucho a la Pamela. Así que ya, después de haber hecho este disclosure.
Solo, espérate, solo te voy a interrumpir que mi otro hermano farandulero, que, a quien tú también conoces, de la otra rama, no de la parte materna, sino de la
Por favor,
parte materna.
Ignacia, ¿cómo dices esa
Oye,
palabra?
Me
el,
dijo
el hermano de la
ni lo
No, dije chuta
amor,
nomás.
Sí, porque él no se entrega por dinero, se entrega por amor. Perdón, ¿qué?
Eso me dijo. Me dijo que ni los WhatsApp le contestaste.
¿A quién?
Al WhatsApp.
Mentira, porque la última vez que hablamos por WhatsApp sí le contesté.
Me dijo, ¡ay, lo escribí! Ni me contestó, dijo.
Mentiras, eso es chiva. Además, yo no lo tengo registrado, pero me mandó un WhatsApp hace un tiempo y estuvimos hablando por WhatsApp. ¡Mentiroso!
Ya, yo no voy a decir que mintió.
Además, tu hermano, yo lo quiero mucho, tu hermano, así que sería imposible no contestarle un WhatsApp a ese personaje. Es un personaje.
Pero cuéntame, dilo así,
¿no? No, es un personaje. Yo también lo quiero mucho a tu hermano, mi querida Grace.
Y ojo,
yo lo digo de antes que te conociera, por lo tanto no estoy aquí dándome la de espinita ni nada, yo lo conozco hace mucho antes que a ti.
Sí, pues lo sé, yo soy la nueva.
Yo lo único que te voy a pedir, Grace, que en este programa nunca jamás cuentes nuestras aventuras en Pucón.
No, nunca, nunca jamás.
Porque nunca jamás. Te lo pido por favor, por respeto a la Ignacia, ¿ok?
No hay problema.
Te lo agradezco. Está con nosotros Luis Baeza, uno de los voceros de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que por estos tiempos está muy sí. popular, hay que decirlo.
La embarró, ¿eh?
Muy, Oye. Muy popular, un influencer, un youtuber. Trending topic y todo eso. ¿Qué tal, Lucho?
Hola, Felipe. Hola, María Ignacia, la Gris, ¿cómo están?
Y como, buen influencer, él no ingresa al programa cuando parte el programa.
No, pues.
Él entra al programa un rato después.
Gracias por la invitación.
Pues, exacto.
Es que el plan C, por eso.
Gracias por la invitación, Felipe.
Gracias por la invitación, favor. Me gustó. Lucho, gracias a ti por aceptar nuestro convite. Oye, bueno, está Lucho, está la Grace, está María Ignacia Castro en esta jornada de día miércoles 20 de julio. Y bueno, yo tengo que preguntarle igual nomás porque la Ignacia, tú Ignacia, estuviste en el, ayúdame porque yo estoy con problemas de retención serios. ¿Tú estuviste en el programa del lunes y martes? No, ¿no? Ya.
No.
Lucho y la Grace tampoco, eso lo tengo claro. Pregunta, así se las tiro abierta la pregunta, porque sigue dando vuelta todo esto, pues entonces por eso se los planteo. Bueno, me imagino que tiene una opinión formada de lo que dijo el presidente Boric el viernes pasado y que ha generado harta repercusión, en fin, por el tema de si gana el rechazo habría que hacer una nueva convención constitucional, pero ¿qué opinión tienen de eso? Y doblo un poco más la apuesta, digamos, en términos de respuesta. ¿Cuáles debieran ser, a su juicio o a su modo, los mecanismos, o si es que va a ir a dar un plebiscito o una consulta para definir, digamos, quiénes debieran ser los encargados de hacer una nueva propuesta constitucional? Si es que eso piensan, porque en una de esas ustedes consideran que no es necesario y que hay que hacerle algunos cambios nomás a la actual, si es que gana el rechazo y estamos. Yo estoy abriendo el debate, digamos, cada uno opina lo que quiere, por eso lo planteo así en términos generales. Y va a partir Sonia Braga, Grace Salazar.
Oye, no, mira, yo voy a decir dos cosas. Lo primero, que hay dos cosas que dijo el presidente. Yo no, hay una que es risible, pero la voy a comentar igual, porque yo encuentro que es el colmo. Cuando un periodista le dice, presidente, ¿cómo ve la encuesta? Se ha vuelto, le dijo, con los ojos. O sea, excuse me. No sé si lo escucharon, pero fue...
No.
La anécdota de la semana pasada. Bueno, y lo otro, ¿sabes qué? Ustedes saben que no siempre coincido con nuestro presidente, ¿eh? Pero esta vez yo creo que él sí tiene la razón. Yo creo que dos miradas le voy a sacar a lo que él dice. Lo primero, está como el presidente Lago, está apoyando el rechazo. Porque ya se está poniendo en la situación en que el rechazo gane, y ya cuando el presidente, que ha sido el promotor de todo este tema, está reconociendo que una gran probabilidad es que gane el rechazo, es porque ni sus filas están muy convencidas. Eso le resta fortaleza a la prueba de todas maneras, y hay que buscar, como don nuestro invitado principal nos va a contar, el plan C. Pero, yo creo que la ciudadanía, lo comentábamos en otro programa la semana pasada, la ciudadanía no confía en los políticos, no confía en el Congreso. El Congreso ha tenido 30 años para cambiar la Constitución de forma radical y no lo ha hecho, nunca están los votos y nunca van a estar, por mucho que el quórum de 4/7 sea hoy día lo que... ¿Por qué? Porque sabemos que los que manejan la política hoy día dentro del Congreso son los cocineros de siempre. Entonces, por lo tanto, yo creo que darle una luz al camino sin perder tanta fortaleza para él, es decir, mire, ¿sabe qué? Hagamos otro proceso constituyente, demorémonos lo que nos tengamos que demorar, pero hagámoslo abierto a la ciudadanía y no en cuatro paredes y no de espalda a la ciudadanía. Y es algo que nosotros, por mucho que tengamos pensamientos más conservadores o que nos guste una constitución o la otra, es no hacernos ciegos de lo que ha pasado en Chile en estos últimos 3 años, casi 4, y que si bien en octubre del 2019 no se pensaba en una constitución, esto es una realidad que se hizo carne con el plebiscito de entrada. Y ese 80% no lo puede desconocer nadie, ni los de ultraderecha, ni los de centro, ni los de absoluta izquierda. Entonces, ojo, que yo creo que él está marcando un camino, y un camino que da a lo mejor un poquito más de seguridad para que no estallemos de nuevo. Eso es lo que a priori pienso yo. Vamos a ver cómo se va dando esto en el sucesivo, digamos, de estos días.
Pero tú, entiendo tu punto, pero ¿cuál sería, a tu juicio, el mecanismo ideal? ¿Una nueva convención constitucional?
Yo no sé si una nueva... sí, a lo mejor sí, póngale el nombre que quieras, pero yo
o
creo que...
O un grupo de expertos, que sean los parlamentarios...
O que una comisión de expertos, a lo menos. A lo menos tiene que haber alguien de fuera del Congreso. Ya. Alguien que sea validado para la comunidad. Alguien que la comunidad también pueda decidir, mire, este gallo va a hacer tal cosa. Entonces, ojo, que tomo la idea base como no mala, para no decir a lo mejor tan buena, pero todo depende cómo salga la reforma que ellos quieren impulsar, porque para que salga otro 135 y nos quede la embarrada de nuevo, ojalá que esta modificación sea un poco más meditada, más prudente, ¿te fijas? Y con quórum reales.
Ya. Eso. Bien. Ignacia.
Mira, yo no estoy de acuerdo con la Grace. Mira qué bueno. Yo creo que aquí lo lógico, y yo creo que lo que la ley dice, es que el Congreso se tiene que poner de acuerdo para llamar a un plebiscito nuevo y ver cuál es el mecanismo que vamos a usar para hacer una nueva constitución. Yo creo que una nueva constitución hay que hacerla sí o sí.
¿Y tú pondrías ahí en ese digamos, si estoy imaginando, sí, digamos, por ejemplo, en una papeleta que diga, usted quiere que la nueva constitución la redacte 2 puntos. A, el Congreso Nacional. B, una convención constitucional elegida democráticamente. C, comité de expertos designados por ellos mismos. D, comité de expertos designados por los parlamentarios. E, congresista. Uh-huh. Alguna cosa así, como varias alternativas, ¿sí?, puestas en la...
Ya. Sí. Yo creo que la ciudadanía tiene que elegir, porque eso es, o sea, aquí el proceso va a seguir, pero no es como lo que, a mí el problema es que lo que dijo el presidente es que no, se tiene que elegir. ¿Quién es él para decir lo que hay que hacer? Si aquí hay que seguir la ley, mientras tanto nos sigue rigiendo la constitución que tenemos, y la constitución que tenemos dice que eso lo tiene que elegir la ciudadanía, no es una cosa que llegar y decir, yo digo tal cosa, no, yo creo que aquí la ciudadanía es la que tiene que elegir y decir, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una nueva convención, que no creo que sea el mejor camino, porque la verdad, ya nos caímos y volver a caernos de nuevo en una cuestión así sería complicado, a no ser que realmente esto fuera, no sé, más... No sé cómo hacerlo, si una cuestión elegía...
Con requisitos mínimos.
No, es que no sé si requisitos mínimos, pero también que sea una cuestión equilibrada. Entonces, para eso, la verdad es que no sé cómo se pudiera hacer. La verdad, no sé, ahí no lo tengo claro. Pero sí o sí tiene que haber un comité de expertos. Y lo que yo dije, incluso lo dije, lo puse en un diario de acá de la... De
¿cómo toma, se llama? Toma, ahí quedaste, Grace, toma.
Que creo que debería estar sí o sí la ciudadanía en un grupo así como la coordinadora, que tiene muchas agrupaciones, y lo que sí yo creo que deberían estar, como para ir dando su opinión o dándole un poco el cariz que corresponde para que sea una cosa gobernable, que tienen que estar los expresidentes de la República. Yo creo que aquí se les paga un supersueldo a los expresidentes, y lo pudieran hacer, pudieran ellos concurrir a esto, deberían estar, porque ¿quiénes son los que más saben cómo se gobierna un país? Son los que han estado ahí. No, el presidente Lago, Frei, Piñera, ¿cómo se llama? La Michelle Bachelet, todos deberían estar y ellos deberían entregar toda su, ¿cómo se llama? Su
opinión.
Porque y además que hay que pensar una cosa, hay cosas que están hechas. Por ejemplo, la parte de las cárceles, que al otro día se terminan las concesiones y no se hizo ninguna ley transitoria para que esta cuestión vaya pausadamente, porque cambiar de un día para otro las concesiones en las cárceles, o sea, no es menor. Entonces, en ese sentido, creo que un ex presidente hubiera estado ahí y hubiera dicho, ¿saben qué más, chiquillo? Esto es imposible hacerlo. Entonces, creo que con esa experiencia que hemos tenido y que han sido buenos gobiernos, unos un poco mejor, otros un poco peor, creo que con esa experiencia de ellos debería estar sí o sí, deberían estar sí o sí, ¿cómo se llama?, en este grupo de gente que vaya a redactar la Constitución. Ahora, lo que yo recojo de la calle es que esto fue una payasada, digamos, que la verdad es que la gente no tenía los dedos para el piano, y por otro lado, la gente dice, no, pues aquí tiene que haber gente que sepa de esta cuestión, pues señora. Esa es la respuesta del señor que trabaja en la feria, del viejo que siembra las papas. No, pues si aquí en esta cuestión tiene que haber alguien que sepa, pues no, si no puede ser cualquier persona. Y tienen razón. Yo creo que ahí hay cosas que... Yo mira, hemos estado analizando algunos otros puntos y en el tema de propiedad hay varias cosas que quedan ahí bastante inconclusas. Y yo creo que esas cosas, cuando quedan mucho a la interpretación de las personas, porque aquí puede ser interpretación de una forma u otra, o sea, y son totalmente antagónicas una de la otra, un presidente que ya tuvo la experiencia de gobernar, te lo hubiera dicho de una. ¿Saben qué más? No podemos dejar tanto a lo que vayan a interpretar las personas, porque le vamos a dar mucha inestabilidad al país, y eso es muy grave. Nosotros necesitamos una certeza para poder seguir trabajando, para poder seguir creciendo, para poder seguir haciendo las cosas que estábamos haciendo. Yo creo que el darle toda esta cosa como de, depende de lo que diga la ley, como que nadie lo tiene muy claro cómo va a ser, es lo que trae todo esto que ha traído, que es un poco el temor, la incerteza, ¿cómo se llama?, la misma economía como está. Entonces, para darle una continuidad al país, para darle un respiro al país, para darle un ¿cómo se llama?, unos patines que puedan correr las personas, que pueda crecer el país, yo creo que tienen que estar ellos, porque yo creo que la Constitución te tiene que dar certezas, te tiene que dar tranquilidad para poder seguir trabajando, emprendiendo, educándote, y etcétera. Y eso es lo que yo creo que no ha hecho esta Constitución. Por eso es que yo creo que es importante que haya gente experta, y creo yo que los expresidentes deberían estar. Eso.
Lucho, ¿tú qué? ¿Cuál es tu percepción?
Bueno, acá uno ve unos comentarios del presidente bien desafortunados, porque al final aquí hay que tener claro dos cosas. El presidente lo cubre en todos los medios y tiene la facilidad de que todo lo que diga va a ser noticia y va a ser usado en todos lados. Entonces, hay una línea muy delgada entre ser presidente y ser el jefe de campaña del apruebo. Yo creo que está al límite de ir cruzando esa línea, pero más allá de eso, yo coincido en esto, como buen político, coincido con la Grace y con la María Ignacia, pero de alguna forma...
No, entonces no.
De alguna forma, es verdad que hay un paso previo antes de discutir el mecanismo, creo yo, y es ponernos de acuerdo de que si gana el rechazo hay que cambiar la Constitución igual, y una nueva pero buena Constitución también. Entonces, ya si estamos todos de acuerdo, bueno, que ese acuerdo se haga realidad, y ahí la importancia ideal que uno ve, de más allá del plan C, de los políticos de la Democracia Cristiana, de Chile Vamos, y quizás algunos republicanos, que dicen, bueno, sí, hay que cambiarlo, hagamos la reforma constitucional respectiva para que, en el caso de que gane el rechazo, sigamos haciendo los cambios sustanciales en la Constitución y terminemos con una nueva y buena Constitución. Entonces, por eso digo que antes de discutir el mecanismo creo que pueden ser miles de mecanismos, y eso creo que también debe elegirlo la gente. Y quizás es más caro, y quizás hacer un plebiscito es caro, pero es el costo de la democracia también. Los ciudadanos tienen algo que decir, y hoy día hay una idea que es el panel de expertos, que por lo menos a mí me gusta mucho, y creo que el panel de expertos con expresidentes, con ciudadanos, una mezcla bien buena entre calle y sapiencia, es interesante. Pero de alguna forma creo que no le corresponde ni al Congreso decir cuál es el mecanismo, no le corresponde al presidente, a los ministros decir cuál es el mecanismo. Yo creo que nos corresponde a todos nosotros votar un plebiscito y decir cuál es el mecanismo que uno prefiere. Quizás una comisión de expertos y parlamentarios. Porque acá hay que tener dos cosas claras. Esto no es solo la Constitución. La Constitución no nos va a solucionar los problemas de la vida, las urgencias sociales. Eso lo va a solucionar las leyes. Por lo tanto, necesitamos que el Congreso también esté haciendo su pega. Y ahí nosotros lo que vamos a hacer desde los movimientos ciudadanos son dos cosas. Uno, que se termine el proceso constitucional inconcluso, que se termine de buena forma, pero también hagamos las leyes como corresponde. O sea, mejoremos las pensiones, mejoremos el acceso a la educación, a la salud, garanticemos el derecho a la vivienda, etc. Entonces, yo creo que son dos cosas que hay que ir manejando.
Yo creo que si el gobierno pensara más como el municipio ponte tú, la cosa andaría mejor. Mira, como súper breve contarle la anécdota, ¿se acuerdan cuando estuvo la época de las consultas ciudadanas previo al plebiscito de entrada?
Bueno, acá, fue idea de los alcaldes.
Exacto, en tal que se hizo una consulta ciudadana y se propusieron 10 ideas base. Y la comunidad tuvo que elegir, aparte de preguntarle si quería un plebiscito o no quería, que eso iban todas, eran 10 propuestas ciudadanas. Y se le dio preferencia a las 5 mayorías. Y se ejecutaron durante este periodo las 5 mayorías. Una de ellas, por ejemplo, fue la Clínica Odontológica Municipal, que esto es un ejemplo de acá, ¿no? Pero te fijas que fue con cara a la ciudadanía y cumpliéndole a la ciudadanía. Si eso es lo que pasa con el gobierno central, que de repente cree que es el dueño de los votos y por lo tanto es el dueño de la conciencia de la gente y de la opinión de la gente. No entienden que lo que justamente no le cede la gente al gobierno central es su opinión y sus necesidades. Solamente le cede la facultad de decidir grandes cosas, pero para solucionar esto, no a su espalda. Entonces, si pensáramos un poquito más como eso, fuéramos un poco más como los griegos en ese sentido, y creyéramos en el valor de la polis y de la vida en sociedad, entenderíamos que hay que dejar los egos de lado para decir con el corazón afuera, por decirlo de alguna forma romántica, que la Constitución de Chile no da para más. Y nosotros no podemos desconocer eso. Y por lo tanto, busquemos un procedimiento, da lo mismo cuál, pero busquémoslo de cara a la gente.
O sea, lo que pasa, Grace, tomando lo que dices tú y Lucho y la Ignacia, no sé qué les parece, obviamente, pero yo creo que hay un poco más, poco menos, hay una coincidencia respecto al tema de la Constitución del 80, del 89, del 2005, llámala que tú quieras, da lo mismo, pero la Constitución actual. Pero lo que yo creo que la clase política no lo va a reconocer nunca, algo que yo creo queda de manifiesto a contar del 18 de octubre del 2019, que es mi percepción y de muchos otros. Ahora, el que muchos otros piensen igual que yo, a mí no me da ningún poder. Solo digo que no es solo idea mía, digamos, no me estoy tirando las partes, al revés el concepto. Que es que la democracia representativa entró en la UCI. ¿Y por qué te lo digo? Porque tú acabas de dar un ejemplo perfecto, Grace, perfecto, de lo que significa la democracia representativa. Tú has escuchado, no, que para qué tanto plebiscito, no, que para qué tanta consulta. ¿Quién dice eso? Los parlamentarios, pues. ¿Y por qué lo dicen? Bueno, porque no les gusta, porque a ellos les gusta legislar a su pinta, pues. Y hoy día, más que nunca, no solo en Chile, en todo el mundo, el votante no es como hace 30 años. El votante hace 3 meses votó por Boric. Y hoy día, en todas las encuestas que escucha, dice que lo desaprueba. Por distintas razones. Y eso no tiene que ver necesariamente porque Boric lo ha hecho mal. Porque claro, lo ha hecho mal, puede decir alguien. Y otros pueden decir, no, que no lo ha hecho tan mal. Da lo mismo como lo haga. Es la percepción que hay. Y eso tiene que ver con que tú no tienes un acoplamiento con las figuras políticas. Hay un desacople. No así con los alcaldes.
No.
Que de hecho a los alcaldes se le ocurrió el tema de la consulta. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno del presidente Sebastián Piñera en ese minuto? Los bypassó, pues. ¿Y qué es lo que hicieron los congresistas? Los bypassaron, pues.
¿Y qué hicieron los alcaldes? Lo hicieron igual.
Obvio, ¿por qué? Entonces esa maldita trampa de dos puntos comillas, no, que la política es muy difícil, es para otros. No, señora, no, señor. Eso es lo que nos han tratado de inculcar, como
De
decía el
vender.
general, los señores políticos. Porque mientras menos fiscalización exista, mientras menos fiscalización exista, y yo voy a dar nombre y apellido aquí porque yo no me escondo, digamos. Más Camilo Escalona, Guido Girardi, José Antonio Coloma y Alberto Espina van a existir en política. ¿Por qué? Por una razón simple, pues. Porque la política se transformó en un cacique. El senador se transformó en un cacique. Si no, pregúntenle a Jorge Pizarro en la región de Coquimbo. Si no, pregúntenle a Guido Girardi, que no solamente, como le dijo Andrés Velasco, el PPD es una empresa, una sociedad anónima, liderada por Guido Girardi. Bueno, eso está a todos los niveles. Y ahí está el problema de todo esto, porque de nuevo caemos en que quienes tienen que ver el mecanismo de reforma constitucional son los parlamentarios. O sea, y lo peor de todo, porque esto es lo más complejo, y aquí yo estoy en súper desacuerdo contigo, Lucho, los parlamentarios debieron hace mucho rato haber hecho cambios constitucionales y no esperar que hubiera un estallido social. Y hoy día tienen la desfachatez de decir, no, no, no. Lo que sí está claro, dice el senador de C. Matías Walker, lo que está claro, lo dice Francisco Chaguán también, y el parlamentario que tú quieras, lo que está claro es que los cambios no pueden ser por parte del Congreso. Y hay otros que suben la apuesta y dicen, no, porque los parlamentarios están para legislar. Perdón, ¿hay
¿Qué
algo
hace
más
una?
político y más representativo que cambios constitucionales?
Sí, pero yo ahí, Felipe, igual uno está haciendo este análisis o esta crítica a los parlamentarios. Yo no los quiero defender, pero estamos haciendo este análisis con el diario del lunes. O sea, después
No.
de. Porque al
Yo lo
final.
vengo diciendo, yo, perdona Lucho, yo lo vengo diciendo más o menos como desde el año 93 cuando empecé a reportear.
Sí, porque, sí, puede ser. Si al final aquí lo que uno ve es que también había una sociedad civil apagada, también había. Uno puede hacer esta una.
Porque la sociedad civil se apaga,
Los
porque
políticos
la
son.
sociedad civil no tiene ningún mecanismo, por Lucho. Si el único mecanismo que nos dijeron después de 17 años de dictadura es, usted vaya a votar, votáis cada 4 años y se acabó.
Sí.
Por eso ahora se asustan, y perdonen que los diga así abiertamente, por eso se asustan con las consultas ciudadanas. No es que es mucha plata. ¿Y de cuándo acá te has preocupado de la plata, sinvergüenza? Le diría a varios estoy hablando de yo. ¿Desde cuándo acá te preocupáis de la plata? ¿O se te olvida que para el Mundial de Francia 98, entre gallo y medianoche, cada vez que Chile tenía un partido, o para el 2015 en la Copa América, o el 91, Colo-Colo campeón de la Copa Libertadores? O esa misma Copa América que se jugó en Chile el mismo 91, o tantas otras veces, hacían aumento en sus dietas parlamentarias previo a un partido de la selección chilena. ¿Eso es casual? No, pues, porque sabían que el ciudadano estaba en otra y porque al ciudadano le inculcaron que la política era para los políticos. ¡No! La política somos nosotros. Y
Absolutamente.
usted, señor Pizarro, está ahí gracias a los habitantes de la región de Coquimbo, que cuando fue el terremoto de Punitaqui, usted tomó la decisión de ir al Mundial de Rugby.
Sí.
Y no precisamente como los cóndores que clasificaron ahora para el 2023. No, fue a mirar nomás, como ex seleccionado, porque ni siquiera acompañó a la selección chilena porque no clasificó ese año. ¿Y eso qué es lo que es? Eso es pasarse por el forro al ciudadano, pues.
Absolutamente. Eso es, po.
Totalmente de acuerdo.
Y hoy día tenía una sociedad que está mucho más activa. Y al
Lógico,
final
pues.
son los ciclos de la sociedad y ahí es donde uno tiene que empezar hoy día. Y yo creo que el rol también que nosotros vamos a cumplir desde la coordinadora, que es, oye, no apagar esta sociedad civil y que ya nos dimos cuenta, yo creo que es parte de la historia de nuestro país y de la historia latinoamericana, es decir, oye, cuando la sociedad civil se apaga, los políticos se aprovechan. Y esa es una conclusión que no podíamos sacar hasta que nos pasara esto. Y hoy día también hay muchas otras cosas más, las redes sociales que influyen mucho, la educación que influye mucho, por lo tanto, de alguna forma, lo que tú decís es verdad y hay que tratar de que no vuelva a suceder. Y yo creo que ese es nuestro rol. Y está bien que los políticos estén asustados. Yo eso me pone muy contento que estén asustados. Y que sigan asustados porque vamos a seguir estando ahí. No solo nos terminamos la pega el 4 de septiembre, yo creo que eso también es súper importante transmitirlo. Esta pega va a seguir y por eso también la coordinadora tiene tanta vida de alguna forma, que es. Vamos a seguir el 5 de septiembre, el 6, el 7, y hasta cuando sea necesario para lograr los cambios que Chile necesita. Y hacer esta presión social, no solamente de las causas, sino que de los problemas sociales de las personas, la seguridad, la salud, bueno, lo que hemos hablado tantas veces. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo que al final, hoy día hay una clase política asustada y qué bueno que sea así. O sea, y
Pero tú
está.
sabes por qué está asustada, ¿Tú sabes por qué? Porque si hay algo bueno que dejó la convención, imagínense, le encontré algo bueno, es que les quitó el know-how. Es decir, les dijo que hay otra fórmula y que hay más gente que puede hacer lo mismo y a veces con más poder. Por eso están cagados de susto. Ay, perdón, perdón el francés, es que sí, se me pegó. Pero obvio, por eso, es por eso. ¿Por qué? Porque el mundo le demostró que así como los aguantaron 30 años, en 5 minutos lo sacan. Entonces, ojo, o sea, eso es lo que le tienen más terror. Y es lo único que yo puedo decir, mire, yo rescato de este proceso es eso, que efectivamente sí le despertó en ese sentido, en el que a los políticos se les acabó el juego.
Y yo te voy a agregar otra cosa a propósito de lo que decía la Ignacia, y esto no es mi intención polemizar contigo, Ignacia, ni mucho menos, solo otro punto de vista. Yo soy de los que piensa que todo esto que estamos hablando, que ocurrió a contar de ese viernes 18 de octubre del 2019.
Cuando yo iba a un asado.
Yo estaba grabando un comercial de unos zapatos en el Parque Bicentenario. Súper, súper actual. O sea, estaba clarito, digamos, pero bueno.
Súper.
Un tiempo. Bueno, seguramente van a ver libros y series. De hecho, la otra vez con un amigo estábamos hablando acerca de eso.
Perdona, por salir un poco el tema, pero se va a llamar el mío.
Que es como, ¿en qué estabas tú el 18 de octubre? Por ejemplo, tú no, Lucho, porque tú eres muy joven. Bueno, la Grace también y la Ignacia también. Bueno, yo. En mi generación, yo me acuerdo conversaciones de mis tíos, de mi mamá, de mis papás, de mi abuelo. ¿En qué estabas tú el 11 de septiembre de 1970? Claro. Bueno, hoy día es, ¿en qué estabas tú el 18 de octubre del 2019? Son como hitos políticos, sociales,
el
deportivos.
El 5 de octubre del 88 también.
El 5 de octubre del 88. Entonces, ¿cachai? Que son como situaciones. Ahora, lo del golpe con el 18 de octubre yo creo que es más cercano, Grace. Tampoco quiero polemizar. Porque si bien lo del 11 se sabía que en algún minuto iba a pasar, tampoco estaba programado. El 5 de octubre se sabía que iba a ser ese día el plebiscito, digamos. Ah. Pero bueno,
claro.
Pero se entiende. Pero entonces, ¿y por qué lo digo? Porque yo, como soy medio pegado en ciertas cosas y me gusta la historia, y para mí la historia política chilena se construye, sobre todo esta, a contar del 11 de marzo del 90, el gobierno del presidente Elwin y después el gobierno del presidente Frei vivieron situaciones súper complicadas con los denominados pinocheques, con los cheques del hijo del general Pinochet.
De Augustito.
Augusto Pinochet Iriarte, que en esa época el general Pinochet era comandante en jefe del ejército, porque la gente de repente se lo olvida. ¿Qué es lo que dijo la entonces presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Charansky, y el entonces presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz Tagle? Y aquí viene la crítica a lo que tú decías de los expresidentes, Ignacio. Por razones de Estado, el Estado de Chile no va a perseverar en el caso. Entonces, cuando tú, te estoy dando un ejemplo, Ignacia, podría estar hasta mañana y no es mi idea. Cuando Eduardo Frei Ruiz Tagle dice eso, significa, en buen chileno, que estaba cagado de miedo. Y eso no tiene que ver con razones de Estado. Tiene que ver porque no quería que le hicieran un boinazo y un ejercicio de enlace como se lo hizo el ejército al presidente Elwin. Tú podrás justificarlo. Obvio, yo también lo podré justificar. Pero yo estoy hablando como historia política reciente. Cuando el presidente Lagos, el 2005, hace reformas constitucionales. La reforma constitucional, el presidente Lagos, claro, dice, no, la reforma del presidente Lagos, está su firma, la de sus ministros. Sí, pero el presidente Lagos llegó hasta donde la derecha quiso, si la derecha lo dijo, hasta acá nomás llegamos con la reforma. Entonces, cuando tú empiezas a ver desde el año 90 hasta ahora, hasta el 18 de octubre del 2019, 1, 2, 20, 40, 60, 80, y yo me pregunto, perdón, quiero hacer una pregunta como un ciudadano ignorante que soy. Estos señores que tanto gárgara hicieron con la dictadura, que tanto la enfrentaron, que fueron capaces de decirle que no en un plebiscito al general Pinochet, ¿qué hicieron? No, el país salió de la pobreza, claro, pero yo estoy hablando de lo que pasó el 18 de octubre. ¿Qué responsabilidad tienen? ¿Dónde está la responsabilidad política? ¿Dónde está la responsabilidad política de Michelle Bachelet, que muchos hablan que a ella se le ocurrió el tema de, acuérdense que había que marcar un voto, AC, ¿se acuerdan o no? Asamblea Constituyente, que lo encabezaba Javiera Parada, hija de José Manuel Parada, uno de los comunistas degollados, el 85, hija de Estelón
Kiss, vota rechazo.
Muy cercana a Michelle Bachelet, y que se integró al comando de Ignacio Briones, y que hoy día vota rechazo. Bueno, Michelle Bachelet fue incapaz incapaz de a sus huestes convencerlas de la necesidad de un cambio constitucional. Tú decís, bueno, pero por lo menos tuvo la intención. Sí, claro, tuvo la intención, pero no lo logró. Entonces, ¿dónde está el mea culpa de la clase política de lo que pasó el 18 de octubre del 2019? No lo vimos venir. No es que esto eran de Venezuela, no es que venían cubanos, no es que esto es delictivo. Más allá de los eslogan, este país desde el año 90 fue gobernado por la centroizquierda y por la centroderecha. Y por eso la gente hoy día les da la espalda, porque ellos se suponían, por mandato popular, no solamente tenían que gobernar un país jauja, sino que tenían que hacer los cambios, pues. Entonces ahora, cuando queda la escoba y se revienta la pelota de cristal, ahora resulta que ellos vuelven a dictar cátedra de las cosas como deben ser. Y en eso Lucho tiene toda la razón. Es el soberano el que define.
Obvio.
Y el problema es que los congresales ya se dan cuenta. O sea, perdona Lucho, yo sé que tú lo puedes pensar y está bien, pero un parlamentario no me puede decir a cámara que cualquier cosa menos ellos. Si ellos están para eso, po, hombre. Eso te demuestra que los tipos ya huelen. Y yo le haría la siguiente pregunta, que no he tenido la posibilidad de conversarlo con ninguno en estos días. Le tengo la pregunta al tiro. Perdón, ¿y usted para qué entonces está en el Congreso si usted considera que usted mismo no tiene la capacidad para hacer una propuesta constitucional? ¿Para qué está ahí entonces? Te va a decir, para legislar. Perdón, ¿habrá algo más importante para un congresal, para un diputado o un senador, pensar y proponer cambios constitucionales que la gente te está gritando en la calle? Es como que un futbolista diga, no, en realidad yo, la verdad, un defensa, no, yo la verdad que no voy a marcar. Voy a jugar nomás, pero no voy a marcar. Pero, weón, si tú eres defensa, para eso estás ahí. Entonces, todo esto está patas para arriba. Y los ciudadanos miramos esto, como diciendo, exijo una explicación, y estamos de nuevo entrampados en una discusión en que, fíjate que ahora ellos van a decir lo que hay que hacer. Complicado, ¿ah? ¿Eh? Es jodido.
Sí, Felipe, pero
y la crisis de representatividad, ahí está, pues. Y por eso a la gente no les cree, porque cuando debieron hacer cosas, no lo hicieron. Y después de que quedó la escoba, la siguen haciendo mal.
¿Qué otra solución se ve? O sea, uno puede tener la crítica, el sistema es así y funciona así en casi todo el mundo, o sea, excepto en la monarquía y en Asia.
Pero un segundo.
Eso que
lo que está diciendo Felipe tiene razón. Evidentemente no han hecho nada ni nada. Yo creo que no tenga razón,
pues Ignacio.
No, yo creo que lo que tú estás diciendo de que los parlamentarios, los que están en el Congreso en este momento, dicen todos menos nosotros, es porque ellos entienden y saben que no van a ser elegidos y que si ellos pudieran o se les diera, o sea, por constitución o no sé por qué, les dieron, dijeron, ¿saben qué más? Ustedes se hacen cargo, yo creo que saben que les van a quemar el país, o no sé, pero algo va a pasar, porque la gente no quiere que lo hagan ellos. O sea, eso ya fue, eso ya lo dijeron. Entonces, creo yo que por eso dicen, no, nosotros en esta pasada no vamos. Ahora, creo yo, de verdad, que tiene que haber una concurrencia del Congreso, de todas maneras, frente a una nueva constitución. Yo creo que tiene que haber, no sé si uno de cada partido, no tengo idea cómo, pero tiene que haber una concurrencia. Ellos son los que saben más de leyes, pues ellos están ahí para eso. Ellos saben cómo funcionan estas cuestiones de la Constitución, saben perfectamente imagínate, todas las acusaciones constitucionales, se saben la Constitución a la pata de la letra. Entonces, creo yo que, ¿cómo va a haber gente que nunca haya estado ahí? Que fue un poco lo que nos pasó ahora. Gente que nunca había abierto un libro de constitución, no sabía nada. Entonces, yo creo que tiene que estar gente así. Evidentemente, quizá elegido por el pueblo, algunas personas que estén ahí y que estén dando su, ¿cómo se llama?, ayudando a esto, pero tiene que haber una parte que de algunos de los senadores. No tengo idea cómo se pudiera elegir uno por cada partido, no tengo idea cómo pudiera ser, pero tiene que haber una concurrencia del ¿cómo se llama?, del Congreso. Yo creo que aquí no nos puede, tenemos que hacer algo bien, y para hacer algo bien necesitamos gente que sepa, y para y gente que sepa quiénes son los que saben. Bueno, por ahí dijeron también los ¿cómo se llama?, los que hacen los que hacen cabeza de las universidades, ¿cómo se llaman?
Los rectores
de algunas universidades, y quizás también traer a alguien de fuera. Anda a saber tú si se pudiera traer una persona, un experto de fuera también, que haya hecho esto un par de veces, ¿por qué no? Entonces yo creo que por ahí tendría que ir.
Te tiro al tiro la pelota, Grace. El problema, creo yo, que hay un tema de dinamismo tan heavy, para ponerlo en término coloquial, el concepto heavy, que no sería extrañar que hubiese una propuesta de expertos y que la ciudadanía de nuevo lo rechazara.
Sí.
Entonces, es yo, tan dinámico
que,
todo esto. Es una
sí,
cosa.
Pero yo creo que ahí no.
Líquido.
Yo creo que la ciudadanía quiere a alguien experto.
Porque hay desconfianza.
Yo les voy a decir una cosa. Venezuela, ya yo sé que está muy bien, tuvo 52 procesos constituyentes antes de dictar la última constitución que tienen. No, les quedó una buena y tuvieron 52 procesos, ¿ya? Entre completas asambleas, modificaciones, prórrogas y otras cositas varias. Pero aquí lo importante es que algo tenemos que aprender de este proceso. Lo primero, que yo creo que raya para la suma, lo primero es que hay que cambiar la constitución. Lo segundo, que ese cambio, nadie, yo me atrevería a decir que el 100% de los que votan, no de los que hicieron esto, no de los 150 y tantos constituyentes, entiende que esto no puede ser refundacional. Es decir, todos quieren Chile, pero quieren un Chile mejor. No queremos otra bandera, no queremos otro himno, no queremos otras instituciones. Lo que queremos es que nuestro país siga siendo el mismo, pero que las instituciones funcionen mejor, que a lo mejor se reparta mejor la cosa, que haya menos desigualdad. Pero nadie quiere cambiarle el nombre a Chile ni salir de nuestra patria. Y segundo, hay instituciones que no son fiables y mientras no suban en esta fiabilidad o confiabilidad ciudadana, no pueden hacerse cargo del proceso. No porque no sepan, no porque tengan malas intenciones, sino porque el mandato que le está entregando la ciudadanía es a un órgano en que ellos hoy día confíen, un órgano que pueda ser modificado en el futuro para darle la entrega de confiabilidad sin ningún problema, pero hoy día quieren algo que les, a ver, como que les dé la esperanza de que lo que va a salir de ahí funcione en general para todos. Y yo ahí estoy un poco en contra de lo que dice Felipe, que los parlamentarios no pueden decir no todos menos nosotros, porque no. Y yo creo que cuando Walker o no sé qué lo dijo, no lo dijo porque él no crea que pueda hacer una constitución o porque él crea que no está para legislar. Yo creo que lo dice porque él quiere que este proceso a lo mejor no vuelva a fallar y por lo tanto es capaz de decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros no lo vamos a hacer o no tenemos que hacerlo porque la ciudadanía no quiere que nosotros lo hagamos y punto. Entonces, también ahí nosotros, partiendo de esas cosas base, lo que va a pasar, o lo que yo creo que va a pasar, debiera pasar seriamente, es que Gabriel Boric impulse una reforma constitucional, quizás para crear un nuevo proceso en el que nuevamente de cara a la ciudadanía se elija quién o qué va a procurar este cambio constitucional. Y digo quién o qué porque podría ser personas entregadas con mandato o podría ser una maquinaria creada por expertos, ¿cierto?, para que cambie esto. Pero es la ciudadanía la que tiene que elegir y no los intereses políticos. No los intereses del Frente Amplio, no los intereses de la derecha, no los intereses de la centro-derecha, más los intereses de la coordinadora, por ejemplo, del grupo de ciudadanos. La sociedad civil nos lleva pocos años tratando de hacerse oír, pero hoy día es la oportunidad para que sí sean considerados. Entonces, yo creo que esto es lo que debiera pasar, y yo sé que suena a discurso político, pero yo tengo mucho contacto con la gente en la calle, porque el municipio te da esa oportunidad. Entonces, hay que dejar de darse vuelta a la ciudadanía y hacerlo todo de cara. A veces te va a gustar lo que la ciudadanía elige, y otras veces no te va a gustar, pero así
obvio,
es el juego.
Pero obvio. Ahora, eso que tú dices, Grace, es súper interesante, porque, ¿y si gana la prueba?
Y si gana la prueba, veremos que, ¿por cuánto representa? Y a lo mejor el proceso va a tener que ser el mismo. Porque si la prueba gana por un 52 versus un 48, que es más o menos lo que marcan hoy día las encuestas, quiere decir que casi el 50% de Chile no está de acuerdo. ¿Qué representación tiene esa constitución? Entonces, obviamente, va a tener que marcar también un camino. ¿Sabes qué? Hoy día vamos a llegar al punto en que, sea cual sea la opción que gane, el país no ha sellado este proceso, no lo ha sellado.
Obvio, entonces, esto es dinámico, yo estoy de acuerdo. No se acaba el proceso el 4 de septiembre, sea cual sea el resultado, digamos.
Yo creo que ahí empieza lo que Chile necesita. Si al final gana la prueba, gana el rechazo, ninguna de las dos va a mejorar las pensiones hoy día. En una te cuesta más, en la otra te cuesta menos, pero ninguna soluciona los problemas de fondo. Yo creo que ese es el problema, que hoy día nosotros hemos endiosado a la Constitución como la gran salvadora de todos los problemas de la humanidad, cuando no lo
Y no
es.
es así,
Cuando no lo es.
exactamente.
Y hoy día poco a poco la gente se va dando cuenta de eso. O sea, todos sabemos que perfecto que la Constitución es algo, pero lo que vale acá son las leyes. Yo creo que ese también es parte del proceso educativo que estamos viviendo también
Lo
como sociedad.
pasa, sí, lo pasa es que aquí voy a parafrasear a un amigo mío y lo voy a citar, porque no me gusta hacerme cargo de cosas que,
Apropiarse.
o sea, yo pienso lo mismo que él, pero él lo dice mejor que yo, digamos, y por eso lo cito. Yo creo que estamos justamente en este minuto en la tierna infancia del pueblo chileno viendo cómo maneja su democracia. Estamos,
Sí, bueno.
digamos, sintiéndonos cada vez más, oye, mira, interesante cómo nos escuchan, oye, mira, interesante cómo se dan estas discusiones, mira lo que pasó, en fin, mira la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, mira qué interesante cómo la sociedad civil se manifiesta. ¿O tú
Oye,
crees que más allá de las alianzas políticas, y esto yo lo sé porque lo he reporteado, ¿tú crees que el Partido Comunista no quedó dibujado después de que existiera un grupo en la convención que se llama Movimientos Sociales y la Lista del Pueblo?
Obvio.
Porque tampoco se dieron cuenta que se les metieron por el mismo lado de ellos, se les metió un grupo que no responde a la orgánica que tiene el PC, ¿no?
No,
¿No?
po.
Que es exactamente al contrario. El PC tiene que todo ser centralizado. Lo que dice el Comité Central tienen que decirlo todos.
La Biblia.
En la Lista del Pueblo eran no sé cuántos, que todos tenían intereses e ideales distintos y que dijeron, ya, juntémonos, pero tú seguís por allá, yo sigo por acá. De hecho, pasó un tiempo y se separaron. Entonces, bueno, esa orgánica, de nuevo, los partidos políticos no la ven porque ellos están preocupados de ellos. No están preocupados de lo que pasa por fuera, no están preocupados de lo que opina el ciudadano de a pie. Entonces, si el ciudadano dice, no, yo voy a votar rechazo, nada, ese hueón es facho, ignorante, no, voy a votar aprueba, no, ese gallo está comprado por el PC. En esa estamos, y ojo, ¿eh? Estamos en las redes sociales y entre los dirigentes políticos. El ciudadano de a pie está, su preocupación es otra. Y quienes están llamados a moderar el debate, a informar sobre el debate, a transformar a un elector en una persona informada, una persona con argumentos, sea cual sea el argumento. Lo único que hacen, si ustedes se fijan, es exacerbar las posturas. Quienes exacerban las posturas son los presidentes de partido, son los barras bravas. Si tú te metas o sea, tú te metías a Twitter y tenés que ponerte como un paraguas y un plástico, digamos, porque lo mínimo que te salta es un litro de sangre, digamos, lo mínimo, de ahí para arriba. Pero el ciudadano está en otra. Y yo me pregunto, perdón, ¿no se supone que estos señores están para poner la pelota al piso? Y resulta que el ciudadano común es el que la pone al piso. ¿Se fijan que está todo patas para arriba? ¿Es todo al revés?
Oye, ya, a propósito de esto, que ya que la ciudadanía ya se dio cuenta de que ya lo están escuchando, como que nos están escuchando, incluso ha pasado, y esto yo lo he visto porque he estado con muchos parlamentarios y con mucha gente en la calle, y ya hay una cercanía muchísimo más del senador, del diputado con la gente. Ya no es antes como que, uy, viene el senador hoy, viene el diputado, como que viene la profesora, así póngase tranquilo, todo ordenado. Ahora no, pues fíjate que ahora llega un senador y hay gente que le dice, oiga, usted, pucha, que le hizo mal o no sé. Ahora incluso son
¿Usted que lo
capaces
invitó?
de interpelarlos en la calle, pero no, pero en buena, con respeto y todo, pero ya no hay esa distancia del ¿cómo se llama? De los parlamentarios por ahí arriba, sino
Endiosamiento.
que no, ahora ya, y la gente se ha dado cuenta que, ¿y sabes qué más? Tengo el contacto de este, lo voy a llamar y lo voy a decir, ¿sabe qué más? Póngase las pilas, usted me dijo tal cosa. O sea, ahora ya la gente ya no tiene, oye, ¿a quién llamo? ¿Voy a llamar a la secretaria? ¿Voy a llamar al jefe de gabinete para ver si me va a recibir, si me va a contestar, si me va a... Ahora los mismos parlamentarios te dan el teléfono. O sea, ahora los teléfonos de los senadores, los diputados, lo manejan muchas personas. No solamente, ¿cómo se llama? Así ciertas personas como que no te lo puedo dar porque fíjate que... ¡Uy! Bueno, tú no puedes molestar al senador o qué sé. Nada, ahora no, ahora no, ahora como que la cercanía es mucho más. Y yo creo que los congresistas se dieron cuenta que ya les van a pasar, ¿cómo se llama? La cuenta cuando prometen cosas. Y por eso yo te digo, cuando estuvimos en campaña parlamentaria, yo vi muy poca gente de los que estaban en campaña que ofrecían cosas. ¿Se acuerdan que antes como que era el ofertón?
El
Vamos
ofertón.
ofreciendo, ofreciendo el ofertón. Ahora como que
La
no, como que
carretea que
los
vamos
mismos,
haciendo.
los mismos parlamentarios como que se midieron, como que ya no te ofrecían todo porque evidentemente, ¿cómo lo voy a ofrecer si no sé si voy a tener, ¿cómo se llama?, la posibilidad de hacer lo que ustedes quieren que yo haga. Incluso me tocó, más de alguno dijo, bueno, mira, voy a hacer todo lo posible por hacer, por trabajar por esto, para que ustedes, pero no me puedo comprometer porque no depende solamente de mí. Y eso, como que la cosa se ha ido porque ha ido cambiando y los parlamentarios se han dado cuenta que ya a la gente les pasa la cuenta. Y le pasa la cuenta no, no, ¿cómo se llama?, cada 4 años o cada 6 años, sino que se la pasa directamente y en el momento que pasa. O sea, ahora, en este mismo momento, si hay alguno que se mandó una embarrada porque dijo cualquier cosa, oye, pero de una, oye, pero ¿cómo dijiste esto? Que no sé qué. O sea, no te dejan pasar ni una. Con esta cuestión de las redes sociales y que todo está grabado y todo se sube entre Twitter, Instagram y todo, o sea, ya la cosa, no te podías equivocar, no, no, no te podías salir así con el domingo 7, como lo que le, imagínate Boric, si todos los días dice una cosa y en los 7 días dice totalmente lo contrario. O sea, no, no, a ver, ¿cómo se llama? No, se termina el proceso, ahora no, ahora hacemos un proceso, hacemos todo, como que estamos de un día para otro vamos cambiando de opinión. Y yo creo que los parlamentarios han aprendido, y eso está bueno, eso está muy bueno, que los parlamentarios se sientan y tienen que estar más cercanos con la gente. Yo creo que eso ha sido de las cosas buenas que yo me he ido dando cuenta que han ido cambiando, porque tienen que estar más cerca de la gente, tienen que estar realmente con los problemas de las personas. Y cuando el parlamentario está más cerca, la visión de las cosas le cambia y le cambia toda su estructura. O sea, yo creo que ahí como que ya no es solamente sentarse en el Senado a hacer leyes, sino que, ¿sabéis qué más? Preocupémonos de las cosas que están pasando. Esa es mi visión de lo que yo veo acá en mi territorio. Quizás estoy equivocada, pero yo creo que así ha
No,
sido.
puede ser que efectivamente algunos funcionan de esa forma. Yo siento que hay una generación política distinta, la manera en que se relacionan, la manera en que llegan a ciertos cargos también. Hace un tiempo, no sé si ustedes escucharon la declaración que hizo la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, cuando dice Javier Macaya no es Jovino Noboa. Bueno, tal como dice la Ignacia, quienes reporteábamos derecha y queríamos una cuña de Jovino Noboa, la secretaria de prensa te decía, va a hablar Jovino. Chuta, si habíais tomado mucho pipí, o sea, habíais tomado mucho té, te podías hacer pipí, digamos, de la impresión, porque que hablara Jovino era, ¡ah, la cagó! Bueno, porque Jovino Noboa era el presidente de la UDI de la transición. Jovino Noboa, con todo respeto, era el presidente de la UDI con los vetos. Jovino Noboa había trabajado en el gobierno militar. Javier Macaya no tiene nada que ver con Jovino Noboa. Javier Macaya, tú podrás decir lo que tú quieras de Javier Macaya, pero Javier Macaya tiene una cercanía, una manera de hacer política que no tiene nada que ver con Jovino Noboa.
Y
Ayer
menos
conversamos aquí con Jaime Belolio. Jaime Belolio, imagínate, Jaime Belolio dijo, no, es que la UDI no debería ser un partido que defienda la dictadura y que defienda los derechos humanos. Un tipo de la UDI. Bueno, esas cosas de repente a la gente se le olvida. Pero como yo soy viejo y lo reporté, bueno, así están las figuras políticas hoy día. Entonces, claro, efectivamente ha habido una renovación. Eso es real. Y sería mentir que no lo fuera. Pero el poder es el poder, y el poder es
sí,
adictivo.
pero ¿sabes qué? Ahí es importante, porque por ejemplo, a mí me tocó participar en qué sé yo, proyecto, tener contacto con algunos ministros del gobierno saliente por el tema de la pega. Y fíjate que era muy distinto hablar, por ejemplo, con la ministra del Deporte, por ejemplo, o de Seguridad, la subsecretaria de Seguridad Pública, hablar, por ejemplo, con el ministro Larraín.
¿Con el ministro cuánto?
Larraín.
Larraín, Hernán,
El
el
de
ministro de Justicia y
Justicia.
Derecho Humano.
O sea, tú, ya el adorno de la oficina es distinta. O sea, tú entras a un ministerio de un ministro más nuevo de política joven y tú vas a ver, no sé, con los muebles de melamina, qué sé yo, la cuestión moderna, a funcionar. Tú
Y tú
entras
sabes que,
a la
tú
oficina
sabes.
de Larraín, que es un mausoleo, no te atrevías a
Claro.
sentarte porque el sillón brilla tanto que lo vas a dejar manchado.
Sí,
Y ya esas cosas. Y un ministro,
a mí me
esperen,
cae muy bien Hernán Larraín,
a mí
y
me
conozco a su
encanta, espérate,
hijo,
un ministro,
pero
déjame
sí,
terminar solamente,
dale, dale,
un
dale.
ministro joven, tú ibas y te decía, cuénteme su proyecto. tú ibas donde Larraín y él tenía una carpeta con marcado tu proyecto, ya lo conocía de pe a pa. Ah, usted me está hablando de esto. Sí, mire, estos son los pros, estos son los contras, esto le doy yo, esto quiero de usted. Y el gallo la tenía tan clara que en 7 minutos tú salías ahí de su oficina y te revisabas los bolsillos y decías, ya se me había quedado hasta con mi celular, gallo, porque el tipo tenía un manejo de información increíble. ¿Cachai? Entonces, ojo, ojo que, claro, el político antiguo, serio, endiosado, lejano, uno dice, oye, este gallo como que no hacía nada, pero la experiencia también, que la sensación de sabiduría que te inspiraban por la experiencia que tienen, es algo que hay que respetar también.
Pero si yo lo respeto, no, si yo los conozco a todos, yo conozco a todos los personajes políticos que todavía, imagínate lo viejo que estoy, que todavía están en política. El tema es que ellos son hijos de la transición. Y la transición se acabó, la transición se terminó. Ahora, también es cierto que hay una generación de políticos, sobre todo de izquierda, o de centro izquierda, para ser, digamos, justos, que ellos...
¿Creen que se la saben?
No. Ellos, por una cosa, digamos, externa a ellos, que no dependió de ellos, quedaron fuera del juego político entre el 11 de septiembre del 70 y el 11 de marzo del 90.
Ah, claro.
Entonces, claro, y es cosa de ver los diálogos y las conversaciones. Empiezan a ocupar cargos ya cuando, oye, Camilo Escalona era dirigente de la Federación de Estudiantes Secundarios, y Camilo Escalona hoy día es secretario general del PS. Tú vas a decir, no hay renovación. Claro que no hay renovación, pero ¿por qué no hay renovación? Bueno, porque Camilo Escalona, tal vez, y aquí no lo estoy defendiendo ni mucho menos, tal vez siente que él todavía puede aportar, pues, porque hubo un periodo en el cual él le habría encantado aportar, pero no pudo.
Exacto.
Y Hernán Larraín es un personaje en la UDI. Hernán Larraín entró a la UDI después del asesinato de Jaime Guzmán. Él no es de los históricos. Y eso, aunque tú no lo creas, Grace, dentro de la UDI pesaba.
Sí. No, si yo lo creo.
Haber sido discípulo de Jaime Guzmán cuando Jaime Guzmán estaba vivo es muy distinto a lo que pasó, por ejemplo, con Hernán Larraín, que entró a la UDI una vez que Jaime Guzmán fue asesinado. Que hubo mucha gente que ingresó, una cosa lógica, política, digamos, como de, oye, qué heavy lo que pasó, yo voy a entrar a la UDI, y firmaron y todo. Entonces, Hernán Larraín, otro personaje de la transición, y que hasta hace poquito era ministro de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, quiero saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, HD Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio La Garza, Simagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, no solo en el Facebook, paislobo.cl, el podcast, también nos puede escuchar a la hora que usted quiera ahí en el podcast de País Lobo. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos y su vocero estrella, Luis Baeza. Está hoy, afortunadamente, en nuestro programa.
En Chile.
En Chile. Lo pillamos acá en Chile. Lucho, un abrazo, querido amigo.
Muchas gracias. Nos vemos el otro martes.
Grace, el otro martes.
Miércoles. No, si es
que tiene tiempo. Si es que tiene tiempo.
No. Sí, claro, sí, no, pues. Es un hombre muy ocupado. No.
Tiempo para los amigos. No.
Exacto. Grace Salazar, como siempre, un placer. Un abrazo, que esté muy bien. Ignacia Castro.
Chao, chiquillos, que les vaya
bien. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que lo pasen estupendo. Chao.
Chao.